Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, war nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Orozco y te doy la bienvenida a una nueva emisión de La Estatua de Sal. Para mí es un gusto saludarte y también saludar a mis compañeros de mesa, al doctor Cristian Luna Alfaro y a Samira, quien por cierto esta tarde, tarde-noche, se une a nosotros a esta mesa de La Estatua de Sal.
Hola Juan Antonio, no, pues un gusto estar aquí con ustedes. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Humanidades con orientación en Letras y pues espero que juntos nos divertamos y que aprendamos mucho, ¿no?
Sí, estamos muy contentos de recibirte justo en un momento en el que traes también festividad. Aquí estamos con la algarabía de tu presencia, así como la música que tenemos de fondo. Y entonces, bueno, pues contentos y también ocupadas en el tema del momento, ¿no? En el estado de Jalisco, y vamos a vertir algunas reflexiones a propósito del marco de lo que parece ya inminente de la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Este es un tema que propone Juan Antonio reflexionar y le damos la bienvenida pues a algo que es urgente en el contexto de varias circunstancias que no solo se están presentando en este estado sino en varias partes del país e incluso a nivel federal, porque aún no se elige también la representante oficial de Inmujeres, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces pues Juan, no sé si nos quieras dar como una entrada y algunos planteamientos o de los temas que también se te antoja que vayamos abordando a lo largo de esta hora en La Estatua de Sal.
Pues sí, y de hecho antes de comenzar también quisiera mencionar los teléfonos en cabina, en caso de que nuestros radioescuchas quieran ponerse en contacto con nosotros, el 403-1413, 403-1413, y el 01800-701-2119, todos sus comentarios serán bienvenidos. Y pues, como ya lo mencionabas, Doc, en el gobierno del estado de Jalisco, pues se ha presentado la creación de esta Secretaría de Igualdad Sustantiva. Y una de las críticas que se le ha hecho a esta secretaría es, primero, que se quiere meter en un mismo saco, en un mismo costal, a mujeres, a personas de la diversidad, adultos mayores, a personas con discapacidad.
Población de pueblos originarios también, si no mal recuerdo, que los mencionan todavía como indígenas, y eso no solamente tiene sus retos conceptuales, sino también pues de un posicionamiento político que nos sigue pareciendo arcaico.
Así es. Y bueno, también, bueno, comentando, esta dirección, esta, digo, esta secretaría está formada hasta ahora por 6 direcciones confirmadas, que son la Dirección General Transversal de Derechos Sociales, la Dirección Intercultural de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas y la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, también la Dirección de Inclusión a Migrantes, la Dirección de Inclusión a Jóvenes y la última, que es la que estaríamos poniendo sobre la mesa esta tarde, es la Dirección de Inclusión a la Diversidad Sexual.
Pues aquí me gustaría comentar que el pasado 21 de enero, la Asociación Civil CODICE, el Congreso Nacional Mexicanos y Mexicanas LGBTIQ, el colectivo Voto Incluyente, lanzaron un comunicado en el que hicieron una invitación a rueda de prensa en la Plaza de la Liberación de Guadalajara sobre las políticas públicas de la diversidad sexual de Jalisco. Y pues claramente no están en acuerdo de todas estas políticas, ¿no?
Así es, hay un montón de asociaciones y de colectivos que se están pronunciando en contra de esta dirección. Porque lo que comentan o lo que dicen es que pues constituye una simulación de inclusión por parte de gobierno, siendo que lo primero es pues trabajar en la garantía plena de derechos, como dice Jaime Cobian, quien es parte de esta asociación de CODICE. Dice, primero es garantizar mis derechos como ciudadano y posteriormente vendrán las políticas públicas incluyentes para la comunidad.
Y pues también lo que es el representante del colectivo Voto Incluyente, Luis Guzmán, aclaró que precisamente esta simulación se debe a que en Jalisco ya han habido organizaciones civiles que han trabajado con distintos partidos, que han llevado esta puesta en escena a lo legislativo y lo ejecutivo, pero que en realidad no va más allá de esto, ¿no? O sea, que son solamente propuestas y que no se ven aterrizadas.
Así es, justamente dicen que lo primero que se debería hacer es trabajar en una serie de reformas en el Código Civil, por ejemplo, para reconocer matrimonio igualitario, el registro de hijos e hijas de parejas del mismo sexo y la identidad de género de las personas trans.
Además de que existe una gran ausencia del trabajo que sugiera la reflexión sobre el ejercicio de violencia que ejercemos hombres, ¿no? Este Instituto Jalisciense de la Mujer halló en una investigación que, si no mal recuerdo, publica el año pasado, no sé si ustedes lo llegaron a checar, ¿no?, que como resultado plantea que uno de cada 3 hombres en el estado de Jalisco considera que el lugar de las mujeres es en el mismo hogar, ¿no? Eso resulta muy revelador en un estado que presume también pues de cierta avanzada en términos pues de desarrollo económico, y que por otra parte se siga experimentando algo muy similar a el siglo XIX, si no es que siglos más atrás, ¿no? Entonces, seguimos todavía en pañales en propuestas para el pleno ejercicio de derechos humanos y vivir en equidad en este estado jalisciense, ¿no?
Y es que, bueno, creo yo, ahora que comentas lo del Instituto de la Mujer, pues creo que es una invisibilización también institucional, el desaparecer este instituto.
Claro. El hecho de que no quieran observar todavía en la iniciativa política que en nuestro país y en el mundo pues existe una población que rebasa pues la mitad, ¿no?, del mundo, que está conformada por mujeres y que se deben de crear políticas que impacten directamente a personas que han vivido un sinfín de violencias y de carencias, no en el ánimo del discurso de victimizar, pero sí de tener una avanzada importante, ¿no? No con estas políticas paliativas o que sirven nada más para el momento del ejercicio del voto, ¿no?, sino con planteamientos que lleguen para quedarse más allá de, por ejemplo, mencionar trabajos como con becas y demás cuestiones, ¿no? Yo creo que sigue considerándose la necesidad de, y de incluso pues de que este tipo de instituciones, tanto a nivel federal, estatal y local, dejen de estar trabajando, por ejemplo, con 2 o 3 pesos, ¿no? Que ese es otro de los conflictos que se tiene y que he observado a lo largo del país, ¿no? Las muchas mujeres que están trabajando en estas instancias trabajan con muy pocos recursos y tienen que multiplicar sus resultados realmente con poco, ¿no? Y eso es todavía lo que hace develar algo, una situación extremadamente grave en nuestro país, ¿no?
Y pues que claramente estaríamos hablando de un retroceso en estas pequeñas victorias que hemos logrado las mujeres, pequeñas, grandes, ¿no? Victorias.
Así es.
Y que a través de esto, que es la política, refuerzan lo que es la cultura machista, ¿no?
Sí, a mí me interesa también ir observando que la alerta de género a nivel nacional está decretada aproximadamente en la mitad del país, ¿no? Por diversas circunstancias se están cometiendo varias problemáticas, ¿no? Desde los feminicidios, desapariciones, violencias de diversa índole, ¿no? Y estamos observando que los tomadores de decisión, que son mayoritariamente hombres, no están haciendo nada. Para esto sirve el instituto, para recordar este tipo de trabajo, ¿no? Pero estamos observando que no hay un posicionamiento claro, ni desde el gobierno federal, y mucho menos pues lo estamos checando en otros en otras latitudes en el ámbito de gobierno, ¿no?
Y aquí también me parece que podríamos resaltar estos casos de, bueno, como comentaban, esta inclusión en el gobierno. A veces es más, nada más teórica o, para cumplir la cuota de género. Y pues creo que deberíamos dar, se debería dar el paso siguiente. E incluso también en estas cuestiones de inclusión, que también, a veces por parte de los gobiernos son como, ay, pues voy a poner a una persona gay en tal dirección, para que vean que los estoy incluyendo y que en mi gobierno tienen un lugar. Y así también voy a hacer que mi secretaria o mi regidora de no sé qué sea mujer para que vean que no somos puros hombres.
Sí.
Y a veces son personas cercanas a estas figuras que pues lo único que van a estar haciendo es, como después los llaman, cargándoles la bolsa y nada más diciéndoles que sí a lo que ellos digan, y pues son la mera fachada.
Sí, el feminismo pues a nivel teórico nos ha sugerido que el patriarcado pues también se puede representar con las figuras femeninas, ¿no? No necesariamente esa investidura cambia, digamos, el conflicto que puede existir, y también cómo muchas mujeres desde sus puestos también pueden ejercer diversos tipos de machismos y de violencias si es que no están sensibilizadas en estos temas. No sé si al respecto ustedes quisieran mencionar algo también, digamos, desde la experiencia cotidiana, ¿no? Hay gente que puede plantear discursivamente o autoasumirse como feminista, pero en su vida cotidiana también ejercer muchos micromachismos o violencias cotidianas, ¿no? No sé si ustedes lo han llegado a observar, ¿no?
Claro, claro. Bueno, dentro de la comunidad universitaria se vive todos los días, ¿no? Tanto dentro de con los compañeros, tanto con los maestros, ¿no? A veces que traemos un discurso feminista, pero a la hora de la acción se vuelve totalmente lo contrario.
Bueno, sí, y es que esto implica un proceso de construcción y de deconstrucción. Uh-huh. y autocrítica muy fuerte, en el que hay que estar trabajando todos los días. ¿Sí? Y uh-huh. Y pues en este sentido, nosotros como hombres a veces es más difícil o más complicado de darnos cuenta de que verdaderamente tenemos privilegios y de que en algunos casos hay que renunciar a ellos. Y
eso es lo que más cuesta, Juan Antonio, ¿no?
Sí, claro que sí.
Ese es precisamente pues el reto que se tiene, además de observar que quienes toman decisiones actualmente y quienes mueven los recursos económicos en nuestro país son personas que difícilmente están en la disposición de entrarle al proceso no solo de reeducación, sino también terapéutico para confrontar pues estas broncas que traemos desde nuestra experiencia familiar, desde que nacemos, ¿no? Cómo vamos naturalizando pues varias violencias y sobre todo eso que está tan presente en nuestra vida, que es el machismo, ¿no?
Así es.
Eso es muy complicado que alguien lo asuma, ¿no? Los jefes mandan a los subordinados a los cursos, pero ellas y ellos difícilmente asumen ese compromiso, ¿no?
Así es. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra primera pausa? Volviendo, mencionamos, estaremos hablando con Luis Guzmán, quien es parte de la Asociación Civil Cohesión de Diversidad para la Sustentabilidad, CODICE. Y les recuerdo los teléfonos en cabina a nuestros radioescuchas en caso de que pues quieran hacerle alguna pregunta, algún comentario también a él. Son el 403-1413, 403-1413 y la Alada Nacional sin costo 01-800-701-2119.
Hasta pronto entonces.
Me llamo Pedro. Muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la Fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no seríamos tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana.
No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo, yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija.
Yo te amo, pues si yo te hice.
Hombre, y te hice muy bien.
Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Ya estamos de vuelta en la estatua de sal. Esta tarde-noche, pues más noche que tarde ya, estamos hablando sobre esta nueva secretaría que se acaba de proponer en Jalisco, la Secretaría de Igualdad Sustantiva.
Pues precisamente hablábamos que no es solo la falta de credibilidad que tiene el gobierno de Enrique Alfaro, sino la falta de capacidad de esta secretaría para rendir cuentas acerca del presupuesto que manejó esta dirección. Es decir, ni siquiera hay un plan de trabajo, una estrategia o un proyecto que verdaderamente reintegre los planteamientos de la comunidad LGBTI, ¿no?
Y justamente tenemos en la línea para hablar sobre esto a Luis Guzmán, coordinador especializado en la Fiscalía de Derechos Humanos y también es presidente del Consejo Consultivo en la Asociación Civil Cohesión de Diversidad para la Sustentabilidad, CODICE. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, te saludamos aquí en la Estatua de Sal.
Hola, Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto platicar con ustedes.
Buenas tardes, bienvenido aquí a la Estatua de Sal.
Gracias.
Pues coméntanos un poco cuál es la posición de algunos de estos colectivos que se han pronunciado en contra de esta nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva.
¿Cuál es el contexto? Bueno, nosotros no necesariamente salimos a manifestarnos en contra. Más bien lo que nosotros hicimos la semana pasada en salir a mostrarle a los medios de comunicación y a la opinión pública, pues era nuestra preocupación sobre esta nueva dirección de inclusión de la diversidad que se encuentra dentro de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Sabemos que son esfuerzos de este nuevo gobierno del Estado de Jalisco, un gobierno que apenas comienza, pero nuestra preocupación radica en que, bueno, se nos citó hace dos semanas, más o menos, a una reunión en la cual se nos presentó al nuevo director de Inclusión a la Diversidad, una dirección, bueno, un esfuerzo que nosotros estuvimos solicitando por mucho tiempo al gobierno anterior, que lo hicimos en campaña con el propio gobernador actual, Enrique Alfaro, y que al principio, bueno, nosotros de entrada vemos bien que exista una dirección para tocar estos temas, que pudiera generar políticas públicas y a lo mejor un eje rector dentro del propio gobierno sobre los temas de la diversidad sexual. Pero pues nuestra preocupación radica en que se nos presentó al director y pues no tuvimos un plan, un proyecto concreto para ver qué es lo que se va a hacer, ¿no? Simplemente pues se nos dijo, aquí estamos, ya se creó la dirección y bueno, pues los vamos a citar a mesas de trabajo en las que nosotros pues vamos a ver qué se va a hacer, ¿no? Para nosotros esto es preocupante porque creemos que ellos tuvieron el tiempo suficiente para podernos presentar un plan de acción, que si bien a lo mejor no podría estar completamente terminado, sino que podría enriquecerse con lo que las organizaciones y colectivos hemos estado trabajando y hemos pedido por mucho tiempo, pues sí nos parece muy preocupante que no haya un plan concreto. No sabemos cuál es el presupuesto que va a ejercer esta dirección. No sabemos cuántas personas la integran, hasta ahorita creo que solamente el director, el único que integra esta dirección, y bueno, para atender a una población de gays, de lesbianas, de personas trans en el estado, pues se necesita mucho más que uno. Imagínense, si no es suficiente para la zona metropolitana de Guadalajara, pues menos para los municipios del interior del estado. Y pues esa es la preocupación que nosotros tenemos, porque creemos que no solamente con crear esta dirección pues ya se nos cumplió, ¿no? Nosotros vamos a seguir exigiendo que las políticas públicas pues lleguen a todas y todos los compañeros y compañeras que conforman nuestra población, pero sobre todo nuestra exigencia es que se garanticen los derechos. Podrán hacer secretarías de igualdad sustantiva, que ahora le pusieron entre hombres y mujeres, podrán hacer direcciones de inclusión de diversidad, pero mientras no estén nuestros derechos reconocidos en el estado de Jalisco, pues difícilmente vamos a poder llegar a ser ciudadanos plenos y donde se respeten todas nuestras inquietudes y tengamos los mismos derechos y oportunidades.
Muy bien, Luis. Oye, ¿nos puedes platicar un poco de el balance en el cual se encuentra esta población en el estado de Jalisco? ¿Cuáles serían las principales demandas que podrían solicitar, digamos, de bote pronto? Yo me imagino que el listado debe de ser bastante extenso, pero si quisiéramos ser más concretos con cuáles serían, digamos, los puntos esenciales que valdría la pena que arrancara esta instancia si es que en algún momento llega a funcionar.
Claro, mira, bueno, nosotros tenemos claro cuáles son las necesidades, ¿no? Hemos planteado por mucho tiempo, se lo planteamos al anterior gobernador, lo hicimos en campaña, desde el colectivo Cluyente nos reunimos pues con todos los candidatos y la candidata al gobierno del estado de Jalisco, recibimos una buena aceptación del gobernador actual, de Enrique Alfaro, ¿no? En donde pudimos platicar con él y se dijo que pues lo que nosotros planteábamos se iba a hacer, pero nosotros creemos que ya no podemos esperar más tiempo, ¿no? Ya pasaron pues los gobiernos del PAN, regresó el PRI, ahora Movimiento Ciudadano y pues seguimos sin tener reconocidos nuestros derechos. sabemos que la exigencia no solamente es para el Ejecutivo, para el gobernador, ¿no? También tenemos exigencias muy puntuales para el Congreso del Estado, y pues igual, ¿no? Vamos, mínimo 5 legislaturas han pasado y ninguna de ellas nos han resuelto el reconocimiento de derechos en las leyes. Pero hay puntos específicos en donde el gobernador no necesita que se reformen las leyes para poder comenzar a trabajar, ¿no? Y esos, uno de esos puntos es la cuestión de la inclusión en el trabajo, ¿no? Okay. Entonces, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se puede generar proyectos productivos y capacitación, sobre todo para mujeres trans, que son una, ahora sí que las más discriminadas dentro de toda la población LGBT, y donde ellos no tienen, al no haber reconocido su identidad de género en las actas de nacimiento y en sus identificaciones, pues no pueden acceder al empleo porque son rechazadas inmediatamente. Entonces, eso se puede hacer, se puede también generar proyectos educativos, ¿no?, inclusivos, si bien los planes nacionales de educación ya contemplan esta educación en la diversidad, pues aquí en el estado de Jalisco seguimos siendo muy conservadores y difícilmente los maestros en las aulas hablan de diversidad, hablan de sexualidad, sigue siendo un tema tabú. Claro. Y bueno, pues desde ahí, desde la propia Secretaría de Educación podrían generarse estos planes incluyentes y sobre todo que muestren la diversidad de que existe, ¿no?, de pensamiento y de identidades sexuales.
Oye, tenemos... Luis, disculpa sí. Con que te interrumpa, yo hemos estado también participando con esta iniciativa. Este último tema que acabas de mencionar me parece sumamente interesante, que puede ser como la base de una buena política pública, y es pensar pues una educación sexual de calidad, ¿no? También hemos participado en el estado de Tlaxcala y de Puebla y hay completa ausencia de una iniciativa con estas características. ¿Conoces algún antecedente que valga la pena en nuestro país mencionar, del cual pues podamos apoyarnos para comenzar a pensar que sí es posible, digamos, desde una iniciativa de gobierno?
Sí, claro, fíjate que México hizo suya la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, por allá desde inicio de los años 90, México pues se comprometió a cumplir esta declaración ministerial a nivel Latinoamérica, y bueno, difícilmente hemos visto que esta declaración se haya bajado hasta la educación básica, ¿no? Esta declaración habla, bueno, de prevenir desde embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, y bueno, ahí tenemos que hablar de diversidad, indiscutiblemente, ¿no? Claro. Que es lo que, la identidad de las personas y su desarrollo psicosexual. Pero eso no ha pasado, a pesar de que el Estado mexicano como tal, pues ya está comprometido, ¿no? Otra cosa es, fíjate, en esta, cuando se nos presentó esta nueva dirección de diversidad, de inclusión a la diversidad, se nos dijo por parte del director que íbamos a comenzar desde cero, ¿no? Que los gobiernos anteriores no habían hecho caso de nuestras demandas y que íbamos a comenzar desde cero, cosa que nosotros no estamos de acuerdo.
Riesgoso, ¿no? Riesgoso partir de cero. Oye, Luis, sí, disculpa que te interrumpa de nuevo, tenemos que ir a un breve corte, pero te seguimos invitando a que nos esperes un momento y nos sigas compartiendo tu experiencia, ¿te parece?
Claro, si después del corte les platico cómo va.
No, nos cuelgues y volvemos contigo después del corte.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
I'm not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en La Estatua de Sal.
Pues ya estamos de regreso en la estatua de sal y tenemos todavía en la línea a Luis Guzmán. Luis,
¿estás ahí?
Aquí estoy.
Sí, lo tenemos todavía en
la línea. Muy bien, gracias por estar ahí. Disculpa la interrupción, ahora sí retomamos esta inquietud que hace un momento te exponía, ¿no? Sobre las referencias que tú te acuerdes en términos pues de retomarlas, digamos, como un éxito previo, como una posibilidad ante la gravedad de este tipo de complejo político que se tiene no solo en nuestro país, ¿no? Esta idea de siempre intentar partir de cero aunque sean del mismo partido y entonces acaban haciendo un relajo en estas iniciativas. Entonces, tú nos estabas platicando un poco de eso, ¿no?
Sí, claro, y les platicaba un poco de que, bueno, a pesar de que los gobiernos no han sido anteriores, no han sido completamente incluyentes y estos temas no los han abordado pues de una manera correcta y que nosotros hubiéramos querido, pues no partimos desde cero. Ya hay algunos instrumentos en los cuales, pues desde las organizaciones, con el impulso de las organizaciones, pues se han llevado a cabo, ¿no? En el tema educativo, comentarles que, bueno, en el sexenio pasado se realizó la guía para atender y prevenir el acoso escolar, que es una guía que ahora contempla muchas cuestiones de bullying homofóbico.
Sí.
Anteriormente había otra en la cual, bueno, se hablaba de bullying, pero ustedes saben que el tema de gays, de lesbianas, pues siempre es complicado para ciertos sectores de la población y no abordaban el bullying homofóbico. Y en esta nueva guía que sacó la Secretaría de Educación hace aproximadamente año y medio, pues ya se contemplan temas de diversidad, pero es una guía que tiene todavía que ser bajada a los planteles escolares, ¿no? Nosotros le decíamos al secretario de Educación anterior, pues que ya teníamos el instrumento, pero ahora teníamos que buscar la forma en que llegara a los directores, a los maestros de las escuelas, de las primarias, de las secundarias, para que tuvieran ese instrumento y pudieran prevenir y atender cualquier caso de acoso escolar que se diera en las escuelas. Este es un problema pues que todavía existe, al que poco se le ha dado difusión y atención, ¿no? Porque a veces hablamos de bullying por otras circunstancias. El bullying, bueno, todo el acoso pues es malo, pero a veces cuando es un tema de sexualidad, cuando es un tema que tiene que ver con diversidad sexual, pues mucho menos se atiende, ¿no? Más bien se trata de callar, se trata de ocultar. Y bueno, es un instrumento que ya tenemos ahí y que, bueno, se podría utilizar capacitando a los maestros y sobre todo pues que bajara hacia los propios estudiantes.
Sí, e incluso pensábamos los casos de abuso sexual infantil que también se han presentado pues no solamente en el estado de Jalisco, y que este tipo de instrumentos e iniciativas pueden ayudar no solo a sensibilizar sino también a erradicar la problemática, pero todavía vemos muy tibios entonces a los tomadores de decisión pues en este tipo de iniciativas, ¿no? No sé si en este contexto pues mi compañera o compañero quieran preguntar o intervenir, efectuar alguna reflexión sobre lo que ahorita nos está compartiendo Luis. Seguimos entonces pues con lo que tú estés considerando importante de compartir esta noche, sobre todo pues a un escenario, a unos escuchas que regularmente no están sensibilizados con este tema y que siguen tratando con referencias pues en donde la gente se refugia con su capital cultural inmediato, que sería por ejemplo su formación judeocristiana, o siguen no sé, como refugiándose con esta idea simplista de que todo lo tratamos desde esto, que lo mencionamos entre comillas, la ideología de género, ¿no? Todavía no acabamos de entender aspectos muy importantes que no son ocurrencias de un político o de un país en particular. Hay iniciativas internacionales que nos están planteando que debemos de cambiar las formas de hablar, de pensar, de sentir el mundo y de socializarlo con quienes están también en un proceso de formación, como es en este caso, pues niñas y niños desde los escenarios escolares. Nos quisiera seguir platicando algo más de tu experiencia, Luis.
Claro que sí, pues simplemente decirles que tenemos que avanzar al respecto de los derechos humanos de todas y todos. Esto se trata de una cuestión de que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, de respetarnos y de que podamos tener este libre desarrollo de la personalidad que nos garantiza la propia Constitución. Ya lo comentabas al respecto de, bueno, la cuestión cultural, ¿no?, la religión, todos estos antecedentes que tenemos, pero bueno, eran nuestros tiempos. Creo que podemos separar una cosa de la otra, no necesariamente tienen por qué estar peleadas, ¿no? La cuestión religiosa puede ir completamente de la mano con el respeto a las diferencias, y bueno, aquí no se trata de quiénes son los buenos y son los malos, sino simplemente respetarnos, ¿no? A lo mejor yo podré no estar de acuerdo con muchas cosas que no me parecen correctas para mí, pero no quiere decir que no sean correctas para otras personas, y mientras no me perjudique, pues no soy nadie para decirle a las otras personas cómo deban comportarse, ¿no? El respeto debe de ser para todas y todos en general, siempre y cuando pues no sean cuestiones que me afecten. Y el tema de la diversidad sexual pues es un tema personal, ¿no? Cada quien tiene el derecho a relacionarse sexoafectivamente con quien desee, y eso es lo que a veces muchas personas no entienden, y los tomadores de decisiones tampoco, ¿no? Seguimos viendo un congreso del estado de Jalisco donde todavía tienen muchos prejuicios, donde todavía les parece complicado tocar estos temas, y bueno, pues decirles que nosotros, las organizaciones que tenemos muchos años trabajando en esto, que pues seguiremos impulsando, y pues cada vez buscamos más y mejores aliados, ¿no? Ustedes, el programa, pues es un programa educativo, un programa que transmite la realidad, y eso para nosotros es muy valioso. Yo tengo la fortuna de colaborar con la Estatua de Sal desde el inicio, ¿no? Creo que es un programa muy importante, sobre todo en un municipio, una región del estado, en donde estos temas todavía son mucho más complicados de lo que son en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, esos son esfuerzos muy valiosos que tenemos que seguir apoyando y fomentando. Y bueno, pues nada más comentarles que nosotros no tenemos un pleito con el gobierno, al contrario, nosotros le hemos dicho en todo momento a todos los gobiernos, pero se lo dijimos al gobernador actual y a sus colaboradores en campaña y ahora que inició este gobierno, que nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario. Siempre lo hemos hecho, tanto con los gobiernos municipales, los estatales, los federales, pero que nosotros tampoco vamos a permanecer callados y vamos a dejar que se vuelva a simular algo, ¿no? O sea, el hecho de que se haya concretado una dirección de diversidad es un paso muy bueno, es algo para nosotros muy, muy loable, pero pues queremos que esta dirección funcione, que esta Secretaría de Igualdad realmente funcione y realmente dé respuestas concretas a las necesidades que nosotros tenemos. En el estado de Jalisco sigue habiendo mucha discriminación, sigue habiendo mucha violencia hacia nuestras poblaciones, y bueno, eso el estado sí tiene la forma de poder cambiarlo, ¿no? Desde el acceso a la justicia, cómo nos tratan los ministerios públicos, las policías, en donde también comentarles que ahí ya hay un protocolo de atención para las personas de la diversidad sexual que se aprobó hace 2 años en la Fiscalía del Estado y que poco se conoce con los ministerios públicos y los policías, ¿no? Pero ya hay un instrumento ahí, entonces hay que poner a trabajar lo que ya se tiene y generar lo que hace falta.
Coincidimos plenamente con lo que nos mencionas y definitivamente discutir es parte del ejercicio de la democracia en cualquier parte del mundo. Desgraciadamente en nuestro país pues lo acabamos entendiendo de otra manera. Creo que estamos en en un momento importante en todo lo que ustedes están proponiendo, y bienvenido siempre a este tu programa de la Estatua de Sal. Creo que Juan Antonio quiere mencionar algunos aspectos.
Pues nada más agradecerle a Luis su intervención esta tarde, y pues un gusto tenerlo aquí, y pues esperemos escucharlo en próximas emisiones.
Excelente, Luis, te mandamos un abrazo desde estas tierras que, por cierto, hace frío sabroso, y entonces pues la garganta la traemos media molada, pero aquí estamos al pie del micrófono haciendo una de las tantas cosas que nos gusta, que es comunicarnos con la gente. Entonces te seguimos la pista con tus actividades, y reiteramos este agradecimiento por lo que nos has compartido esta tarde noche.
Muchas gracias, cuídense mucho, un saludo a todo el auditorio. Sé que mucha gente también los escucha en las diferentes retransmisiones de la red de Radio UDG. Acá en Guadalajara también mucha gente los escucha. Y bueno, pues un saludo a todo el auditorio, y un placer platicar con ustedes el día de hoy.
Excelente, un abrazo, buena noche.
Buenas noches.
Pues ahí tuvimos la intervención de Luis Guzmán, y pues vámonos a nuestra última, ya la última pausa de la noche, y volvemos a la Estatua de Sal.
Volvemos entonces.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos. 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas, porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La Estatua de Sal.
Estamos de vuelta en ya en el último segmento de la Estatua de Sal, y tenemos, Samira, una llamada, llamada y mensaje.
Le damos un cordial saludo a Lisandra Moreno, que nos felicita al programa y a sus expertos conductores. Gracias por su compromiso y profesionalismo. Saludos a todos. No, pues te devolvemos el saludo.
Un saludo y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte para Lisandra. Ella.
Y pues también hoy estamos estrenando una nueva sección que tendremos cada semana, en la que participará Andrea Prado, quien ha sido colaboradora de este programa, y pues es un gusto tener su voz de vuelta.
Searches.
equally.
Las Tesmoforiantes. Noticias al descubierto con Andrea Prado.
Small talk, rain up the plastic weather. Discussing drought movements.
Y pues ya tenemos a Andrea en la línea. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Andrea.
Hola, buenas noches a todos y es un gusto saludarlo, escuchar nuevas voces en la Estatua de Sal. Y bueno, la verdad, contarles que además mi corazón brinca, ¿no?, al saber que están refrescando este bonito programa. Y bueno, el día de hoy, presentando precisamente esta nueva sección que la Estatua de Sal tendrá, pues, es hablar sobre las tesmoforias, como ustedes lo escucharon en el botón del principio, pues este nombre hace alusión a lo que hablaremos cada semana. O sea, cada semana les tendré preparado, más bien, una serie de noticias en torno a la diversidad sexual, en torno al feminismo, en torno a las luchas, pero también a los retrocesos que hay en esta materia. Y en ese sentido, bueno, pues estaremos en contacto con el mundo, literalmente, ¿no? Estaremos viendo qué es lo que pasa, ver de qué forma se resuelven ciertas cosas, pero hablarles sobre el por qué se escogió este tema es algo bastante interesante, porque, bueno, las tesmoforiantes, sé que es un nombre que, no sé, pero podría parecer un poco extraño, pero para nuestros oídos del siglo XXI. Sin embargo, este nombre no era del todo desconocido cuando estamos hablando de la antigua Grecia, porque, bueno, las tesmoforias, de ahí viene la palabra precisamente tesmoforiantes, las tesmoforias era un rito de fertilidad que tiene un origen en los tiempos homéricos y se celebraba a finales de otoño cuando se trataba de celebrar y de conmemorar a la diosa Deméter, que, bueno, como sabemos, esta es la patrona, una patrona de la fertilidad por excelencia. Y en este ritual las mujeres se preparaban, pues, para las tesmoforias. Había una diferencia muy notable entre lo que eran las tesmoforias en la parte urbana a la parte rural, que en un inicio comenzaron siendo un rito meramente agrario, pero después se transforma con ciertos matices en la parte urbana. En el sentido hablando un poco de la parte rural, por ejemplo, cuando es en sus inicios, es un rito de 3 días en el que las mujeres iban a los pozos que contenían restos húmedos de cerdos, les echaban semillas a estos restos de los que eran animales muertos, y ese día pues estaba dedicado a ir y a subir a estos lugares donde las mujeres pues depositaban los cerdos. Ya que las mujeres salían de estas cuevas, entraban a unas cabañas especiales donde se sentaban y dormían en el suelo. Durante el segundo día las mujeres ayunaban para conmemorar la muerte de Perséfone y guardaban luto, profiriendo juramentos y maldiciones, y al tercer día las mujeres recogían los lechones con semillas y esta apestosa mezcla era depositada como un abono sagrado para que traía pues buenas cosechas. Sin embargo, cuando este ritual pues tiene su apogeo en el caso de Atena, que también este toma un decirlo, una cosa interesante, pues en este caso las mujeres celebran el rito de una forma diferente, porque ellas lo hacían más como un posicionamiento como ciudadanas. También lo que hacían ellas pues era encerrarse, se alejaban, tenían un tipo de abstinencia sexual durante 3 días, en el que las mujeres ya no aventaban los cerdos, sino que tenían abstinencia sexual durante 3 días. Después se llenaban de aroma de sauce, porque según ellas esto apagaba el deseo, y posteriormente pues estaban ahí y conversaban. Era un espacio meramente femenino. Recordemos que en la antigua Grecia estos espacios estaban bastante contados. Y era la forma en la que las mujeres reivindicaban lo que se creía sobre ellas. Eran cuerpos pasivos, eran cuerpos que no tenían, que eran fríos, lo que era una cuestión negativa, pero al hacer estos rituales las mujeres pues mostraban su autodisciplina y también su fortaleza. Finalmente a los 3 días salían y ellas pues estaban mujeres, como decirlo, renovadas. Pero, y ya me está corriendo el tiempo, pero las tesmoforiantes, precisamente basándose en este ritual de las tesmoforias, que era un ritual que pasaba, como ya lo dije, en Grecia cada otoño, las tesmoforiantes es una comedia que se escribió se estrenó en el año 411 de antes de Cristo, y es una comedia que habla sobre estas festividades. Se cree que se estrenó en ese año en las grandes Dionisias, y esta es la escribió el griego Aristófanes. Habla prácticamente sobre que las mujeres estaban cansadas de que en las diferentes comedias que escribían los griegos se les mostrara como locas, como ninfómanas, como asesinas, como sucias, incluso cuando tenían una posición favorecida. Y entonces, aprovechando estas mujeres la oportunidad que tenían de reunirse a través de las tesmoforias, ellas ven la forma en la que pueden matar a Eurípides, que es quien había escrito, uno de los escritores de estas comedias, y él, al enterarse que ellas lo querían matar, pues va con Agatón, que tenía una fama de vestirse de mujer, o tenía como estas inclinaciones, o tenía ropa de mujer, pues va y le dice que tiene que meterse como infiltrado en esta reunión, en esta celebración, para descubrir de qué forma lo iban a matar y escaparse de eso. No convence a Agatón, y lo que pasa después es que su suegro, de Eurípides, que es Nesíloco, él finalmente se viste de mujer, va a las tesmoforias. Cuando están en la asamblea de mujeres, ellas empiezan a hablar sobre pues su descontento, y lo que hace Nesíloco, una forma un tanto ingenua, empieza a hablar más mal de las mujeres, y ellas se dan cuenta que algo extraño pasa, entonces lo desvisten y se dan cuenta que es un hombre. Finalmente, Eurípides llega tratando de salvar a su suegro, y lo que pasa posteriormente es que las mujeres llegan a un acuerdo, logran su cometido, que se les respete como personas en las comedias, pero al fin y al cabo no se mata a Eurípides, y es precisamente esto, ¿no? Estas transformaciones, esta cotidianidad, esta diversidad que desde los griegos se observa que es tan común, tan cotidiana, y que hoy también atraviesa el tiempo y el espacio.
Pues será un gusto tenerte aquí con nosotros cada semana, Andrea, y escucharte. Pues a nosotros se nos va haciendo ya también hora de despedirnos ya, pero muchísimas gracias, Andrea, y te estaremos esperando aquí la próxima semana en la Estatua de Sal.
Un abrazo para los tres, que tengan muy buenas noches, y un abrazo para todo el público también. Hasta luego.
Pues, como ya comentábamos, se nos hace hora de despedir el programa. Y
aquí los esperamos, ¿no? El siguiente jueves.
Así es. Y pues un agradecimiento a todo el auditorio, y también a la directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla, y a Bertita Veloz, quien estuvo esta noche acompañándonos en los controles. Nos despedimos con las buenas noticias de la Estatua de Sal. Hasta la próxima semana.
Buenas noticias de la Estatua de Sal. Mujer lesbiana de Sonora es reconocida ciudadana del año. El Consejo Consultivo de Grupo Salinas premió a María Luisa Alatorre, una mujer abiertamente lesbiana, con el Premio Ciudadano del Año, un galardón que reconoce el mérito profesional de personas cuyo trabajo se centra en el bienestar de su comunidad, representa un ejemplo positivo y de progreso para todas y todos los mexicanos. María Luisa es comunicóloga, reportera y fotógrafa profesional. Además, desde hace años dedica su vida al activismo a favor de los derechos de las personas LGBTI. Fuente: Desastre MX. Anuncian creación de museo LGBT en Yucatán. El proyecto es una respuesta a la petición de la comunidad LGBT para reconocer la diversidad sexual. A través de un video que circula en redes sociales, Aguilar Arroyo anunció la construcción del museo, que se convertirá en el primero del país. Algunos testimonios apoyan y agradecen la iniciativa del edil, Fuente, Diario de Yucatán. Angola despenaliza la homosexualidad y parcialmente el aborto. El Parlamento de Angola ha aprobado el primer código penal desde su independencia en 1975. Así, las penas previstas en el anterior código, que data de 1886, relativa a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, han quedado abolidas, de tal forma que los llamados actos contra natura no serán castigados con condenas de entre 6 meses y 3 años de reclusión. Por otro lado, también se ha despenalizado el aborto bajo la condición de peligro para la vida o la salud de la madre o el bebé y en casos de violación. Los debates para llegar a esta determinación han durado 10 años. Fuente actual. La OMS saca la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. La Organización Mundial de la Salud ha publicado este lunes la nueva clasificación de enfermedades que llevará al debate en la Asamblea General del organismo el año que viene. La ICD-11, el nombre de la clasificación, tiene como una de sus principales novedades que saca la incongruencia de género, la transexualidad, de la clasificación de las enfermedades mentales y lo deja dentro del capítulo de las disfunciones sexuales. Es decir, pierde la categoría de trastorno psicológico para quedarse en una cuestión física, la falta de adecuación del cuerpo al género que siente la persona. Fuente: El País.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.